Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química.
La última columna de Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química, la última por este año. Soledad Machado, bienvenida.
Muchas gracias, ¿cómo están? Estamos tristes.
Sí, triste porque por esto, ¿no? O sea, termina el año, la última columna de Enlace Químico. No va a haber más cosas por este año que no vamos a entender. Al principio, después las entendemos, por suerte. Bien. Pero eso, bien, contentas de recibirlas.
Bien, muchas gracias. Nosotros estamos muy contentas también de venir. Hoy tengo una efeméride que falta un poquito todavía, pero viste que el año cerrás los ojos y te aparece un pan dulce. Y como obviamente me imagino que todo el mundo recontra sabe, pues están pendientes de esto, el 3 de diciembre es el Día Internacional contra el Uso de Pesticidas. O sea, creo que estaban ya recontra preparados, sí, todo el mundo lo re sabe.
Nos da una pena no tener contenido el 3 de diciembre.
Sí, tremendo. Así que hoy vamos a recibir a la doctora Verónica Cesio del área farmacognosia, que nos va a contar un poco sobre los pesticidas que, para empezar, capaz que son un poquito un mal necesario. Así que bienvenida, Verónica, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchísimas gracias a las tres por recibirme, por darme la oportunidad. Les cuento que bueno, que yo sí formo parte del Departamento de Química Orgánica, la Cátedra de Farmacognosia, pero en particular de un grupo que tiene unos 20, 25 años que viene trabajando en los residuos de pesticidas, en los alimentos, en el ambiente, en todo lo natural que nos rodea y que es tan importante. No soy solo yo soy hoy la que llega, pero es un grupo grande de gente que estamos trabajando, jóvenes, un poco más viejos, y de verdad ha sido un tema que nos convoca muchísimo y nos vincula con la realidad, con el de todos los días, porque como decía Sole, los pesticidas no son una cosa buena, si nosotros los vemos y los pensamos así, todo el mundo se preocupa y hay que preocuparse, pero por otro lado, todavía son necesarios para asegurar que la producción de cualquier país se pueda realizar. ¿Cuál es la cosa? Es caminar hacia el no uso de ellos y mientras tanto hacer un uso responsable, porque sí que necesitamos una producción para que la gente se alimente. Acá, basados en los principios de la ONU, que los toma FAO y la Organización Mundial de la Salud, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, son varios, pero hay muchísimos que nos vinculan directo con el uso responsable de esos plaguicidas, con el saber cómo aplicarlos, con el saber una cantidad de cosas para que en el momento que tanto los alimentos como el ambiente, digamos un suelo, un agua que va a ser después el agua que va a entrar a nuestras casas, no tenga esos residuos. Dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible hay una cantidad de conjunciones como llegar al hambre cero, que para eso necesitamos generar alimentos, salud, alimentación, agua limpia, saneamiento, innovación, que de esa manera nos vincula a nosotros desde la facultad con el problema diario del mundo en realidad, producción y consumo, pero ambos con una responsabilidad no solo por el ser humano, sino por el medio ambiente también, que al final termina rebotando en que afecta al ser humano, ¿verdad? El cambio climático, todo nos afecta. Uh-huh. Y sobre todo la participación colectiva. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 hacen un hincapié tremendo en la participación colectiva. Y ahí venimos en la parte de que, si bien es súper importante saber cuáles son los residuos que quedan de aquellos pesticidas que se aplican en un cultivo de frutilla o en un cultivo de manzana, para que cuando el alimento llega a nosotros no tenga cantidades que puedan ser que afecten la salud, y eso se hace estudiando. Hay organizaciones internacionales que hacen todo un estudio toxicológico, cómo afecta al ser humano, cómo, evidentemente lo hacen en laboratorio y después le hacen una transposición al ser humano, no hacen experimentos con nosotros, pero se fijan esos límites, y de alguna manera eso es sumamente importante. Hay que tener técnicas para saber que la manzana que vos sacaste, vos aplicaste el lunes, entonces tenés que esperar al viernes para comercializarla, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Porque el compuesto no puede estar presente a una concentración tal que pueda ser dañino a la salud.
Bien. Y además de asegurarse de que no queden pesticidas en las cosas que efectivamente comemos y nos llevamos a la boca, ustedes también trabajan en toda la parte que es el tratamiento de los residuos. O sea, se hace la aplicación de pesticidas y después no desaparecen mágicamente del ambiente, sino que pueden llegar a terminar, por ejemplo, en cauces de agua. Entonces, contanos un poquito cómo es el proceso de la aplicación, el lavado, el tratamiento de los residuos, todo eso, cómo funciona.
Ahí va. Bueno, la aplicación es variadísima. Depende de la producción. Si es un productor familiar, aplica con una mochila y un fumigador, que eso lo conocemos todos. Si es un productor mediano de frutas y de hortalizas, aplica con un tractorcito. Si es un productor de soja, que es algo que conocemos todos y que sabemos que el país está inundado de plantaciones de soja, aplica o con un súper mosquito o con un avión. Entonces, dependiendo de eso, generamos residuos en cantidades diferentes. ¿Sí? Los residuos igual, de todas maneras, siempre se generan, y eso es lo que nosotros le llamamos contaminación puntual. Uh-huh. Porque vienen de dónde. Cuando yo preparo algo para aplicar, compro, imagínense cuando compro un antibiótico y le tengo que echar agua y lo tengo que preparar. Uh-huh. Hago lo mismo para aplicar el pesticida. Lo preparo a una suspensión, lo pongo en mi dispositivo aplicador, dependiendo de mi producción, y lo aplico. Ya en el frasco donde lo preparé me queda un resto que se debe enjuagar, que se debe cumplir, que va hacia la máquina. Pero la máquina, después que termina de aplicar, muchas veces le queda un resto. Todos los cañitos de esa máquina que aplican quedan con resto de plaguicida, y eso debe ser lavado. Uh-huh. Eso forma parte de las buenas prácticas agrícolas y se deben de cumplir. Uh-huh. Ahora, hasta hace mucho tiempo no teníamos la solución. ¿Qué hacía el productor con esa agua de lavado? Que tiene que pasarla, que tiene que asegurarse, que son varias veces que pasa agua limpia por la máquina para asegurarse, porque él, a su vez, no es solo por el ambiente, sino que con su misma máquina aplica dos compuestos diferentes. Claro. Y tiene que limpiar bien uno. ¿Qué hace con ese volumen de agua? Bueno, normalmente, y hasta hace poco tiempo, o hay mucha gente que lo distribuye, digamos, en una punta de la chacra donde no tiene producción. ¿Y eso qué pasa? Va al suelo. El suelo tiene un fenómeno que es de lixiviado, o sea que cuando llueve eso se lleva y va al cauce de agua más cercano. Y eso, si es un arroyo, imagínense, del arroyo a un río un poquito más grande, del río Daimán al río Uruguay. Uh-huh. Del río Uruguay o de los ríos chicos al Santa Lucía, que son los cauces de agua que nos dan a nosotros el agua potable para las ciudades de nuestro país. Entonces, se ha buscado, a través de una idea que la trajo hace muchísimos años, estamos trabajando desde 2007 en esto, la profesora Pia Cerdeiras, que es una profesora de microbiología de facultad, desde Suecia. Nosotros no inventamos la pólvora, esta es una idea sueca, que tratamos de, durante todo este tiempo, llevarla a nuestras realidades.
Hombros de gigantes.
más o menos.
Bueno, entonces, contanos un poco sobre esta intento de solucionar, de decir, bueno, no queremos que estos restos de pesticidas lleguen al agua, primero la que nos bañamos y después la que eventualmente tomamos. Entonces hay una solución, no está todo perdido, y ahí están los biolechos o camas biológicas, que suena a pongo el fertilizante, pongo el pesticida, le lo tapo con una sabanita. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, tienen algo que parece sabanita, pero no es. Mira, el nombre viene de BioBeds, como que lo fue el nombre que le dieron los suecos, y son dispositivos que en Suecia comprobaron con una determinada mezcla, que ahora les cuento cómo es, hacen que un conjunto de microorganismos, bacterias y fundamentalmente hongos sean capaces de degradar esos pesticidas que están en esa agua que yo les decía que se genera del lavado. Esos dispositivos tienen que cumplir con algunas normas específicas, pero después se tienen que adaptar a cada producción y fundamentalmente a los volúmenes esos de agua que decíamos que generamos, completamente distintos cuando aplico con una mochila que cuando aplico con un avión. Uh-huh. Hectáreas y hectáreas y hectáreas. Ese dispositivo básicamente es una piscina, imagínense. Uh-huh. Una piscina que para los suecos ellos se lo imaginaron como una cama en donde se acostaban los plaguicidas y por eso le pusieron biobed y por eso nosotros le llamamos biolechos, camas biológicas, lechos biológicos, que en general están enterradas o están sobre algo en una esquina del lugar de producción donde esté cercano a donde se hace la preparación de todos los caldos para la aplicación, cercano a donde se lava, para poder recibir esas aguas de una manera fácil. Tiene algunas condiciones. Primero, que esté aislada del suelo, porque uh-huh. si no sería lo mismo que si yo lo tirara, claro, como antes. Lixiviaría y se iría al agua. Segundo, que tenga una capacidad tal que pueda recibir el volumen de agua que el productor genera sin encharcarse, vamos a hablar así, bien así. ¿Por qué? Porque los microorganismos necesitan del oxígeno para trabajar y comerse esos plaguicidas. Entonces, hay que tener un sistema tal que podamos ir de a poco tirándole el agua y a una cantidad o a una piscina que tenga el tamaño como para sustentar o bancar, digamos, esa agua que genera el productor. Adentro de la piscina, que tiene que estar aislada del suelo, que puede ser desde un tanque de mil litros, ¿saben cuáles son los tanques de mil litros que tienen como una red de metal? Bueno, puede ser eso. Tenemos una hecha así. Puede ser hecha con material y el material impermeabilizado. Y puede ser hecha con otros ejemplos que después vamos a ir viendo. Pero, en definitiva, todo es una construcción que se va haciendo con el productor, con un ingeniero que te ayude un poquito a pensar cómo haces para que el agua llegue, para cómo haces para, si te llega a sobrar agua, no se te quede inundado y esa agua pueda irse hacia algún lugar y volver a la cama para asegurarte que degradaste todo.
Pero sin pasar al suelo.
Entonces, todo eso forma parte de esa cama. La cama básicamente es un dispositivo con un tamaño que se define de acuerdo a la producción, que está aislada del suelo, que tiene una biomezcla adentro. Y la biomezcla es la reina, la responsable de hacer esa degradación. Esa biomezcla es suelo del lugar, porque el suelo del lugar ya genera microorganismos que quieren comerse lo que el productor está aplicando. Ellos como que se defienden. Entonces, suelo del lugar, turba y afrechillo de algún cereal, que tiene además la ventaja de que el afrechillo es casi un material de desecho que se utiliza, sí, pero que el país lo genera y que no es un producto caro. Entonces, es una biomezcla que se arma, ¿saben con qué la armamos para que quede uniforme? Con una mezcladora de Portland.
Ok.
¿Está? Es eso, limpia, nueva, comprada para...
Comprada
y
para
si
eso,
no, a pala, ¿no? Y si no, a pala tratando. Pero la mejor manera es con la mezcladora de Portland. Esa biomezcla se vuelca en ese dispositivo aislado que ya lo preparamos, ¿sí? Uh-huh. Y además necesita que de alguna manera nosotros le incrustemos caños para que el oxígeno pase hacia toda esa biomezcla. Normalmente existe como una convención no más de 70 centímetros de biomezcla para permitirle que siempre tenga oxigenación, que esté aireada. Okay. Y el otro requisito fundamental es que tenga un techo. ¿Por qué? Porque si llueve, el productor de repente no vive pegado a la cama ni a su chacra.
Está en su cama.
Está en su cama durmiendo, llueve, eso se inundó, ¿sí? Y ahí sí que armamos un relajo bárbaro, porque nosotros volcamos ahí una concentración interesante de plaguicidas, uh-huh, y necesitamos cuidar de que eso no se derrame hacia el lugar de la producción, ¿verdad? Bueno, con todo eso pronto, la cama se pone a trabajar. Y ustedes hasta ahora dirán, ¿qué hacen los químicos en todo esto?
Bueno. Sí, porque, o sea, venimos de muchos tipos de investigaciones diferentes. Y esta lo que tiene de lindo es que es bien en el lugar, en el sitio, con los productores, mucha gente trabajando junta para colaborar en un problema súper importante y súper puntual. Entonces, está sí, bueno eso de que tu laboratorio en realidad es un
está?
Montón de lugares. Existe en nuestra mente.
Pero el laboratorio juega un rol importante, uh-huh, porque en principio cada producción usa un distinto grupo de plaguicidas, uh-huh, y no son mágicas las camas biológicas. Hay que comprobar que ese grupo de plaguicidas que el productor va a echar, uh-huh, van a ser degradados. En más o menor tiempo, darle a él una idea, te va a llevar 6 meses, te va a llevar 1 año. Este demora 1.5 años. O sea, uh-huh, ojo, porque tenés que... Y en 60 días se te degrada el 90%. Entonces, lo que nosotros hacemos es conversamos con ellos, vemos cuáles son los compuestos que usan. La hortofruticultura usa cosas completamente distintas que un cítrico y completamente distintas que una soja. Entonces, y hay algunos en común. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio es hacer camitas chiquitas con la misma biomezcla del productor y hacerles un seguimiento analítico, ponerles una cantidad conocida con ellos, ¿no? Definimos la cantidad que en general es la que él va a tirar a su cama o con la que él empieza a trabajar, uh-huh, en definitiva. Después él tira un poquito más diluida las cosas, uh-huh, y hacemos todo un proceso de análisis al menos de 6 meses, 1 año, para ver si realmente la biomezcla en chiquito le va a dar después al productor en grande una respuesta, ¿sí? Y le decimos, mira, de todo esto que vos aplicás, hay 5 que se te van a degradar al toque y hay 3 que vas a tener que esperar, uh-huh, ¿sí? Y después armamos la cama con ellos.
Perfecto.
Y lo que hacemos después, si tenemos... Bueno, todo esto necesita de una financiación, sí, ¿verdad?
Como todo en la vida.
Como sí, todo en la vida, pero...
Lamentablemente.
Pero, por suerte, hemos tenido apoyo. No sé si después podemos contar un poco qué apoyos hemos tenido, pero hemos tenido apoyo como para el mismo seguimiento que hicimos en el laboratorio, hacérselo a los productores durante, uh-huh, el año, después de haberlo instalado. ¿Sí?
Sí.
Después... Tuvimos 2 experiencias muy lindas que la hicimos con el Ministerio de Ambiente, con Digegra, desde el 2015 hasta el 2020, hasta el 2020, por ahí, porque la pandemia nos trancó, uh-huh, pero ahora seguimos vinculados con ellos. Las instalamos con ellos, fuimos al campo con ellos, hicimos la biomezcla con ellos y después una vez al mes fuimos, le tomamos muestras y le hicimos el seguimiento analítico en el laboratorio y les volcamos a ellos. Y después con ellos, con los 2 productores que seleccionó la Dirección General de la Granja, que eran productores que tenían la voluntad de probar, porque había que probar, ¿no? Lo que hicimos fue hacer jornadas de difusión, hasta terminar teniendo un proyecto súper interesante con los viticultores, que ahí pasamos a una escala mucho más grande, porque DEICAS, Establecimiento Juanico, todos tomamos Don Pascual, decidió poner una, pero claro, nosotros veníamos de un productor que aplicaba con mochila y otro que aplicaba con un tractor. Ellos... En un mismo lugar lavan 7 tractores por día.
¡Fua!
Entonces, nos tuvimos que sentar... un hostel. Sí, un hostel de camas biológicas, que fue lo que armaron, en definitiva.
Bien, y para ir cerrando, yo seguiría hablando eternamente, es súper interesante.
Sí, yo también, porque
súper interesante.
Es un tema que saben que cuando lo empezamos no nos imaginamos que íbamos a llegar hasta acá.
No,
y nos pensamos que nos quedábamos en el laboratorio.
Sí, se nota que te apasiona. Entonces me gustaría, para cerrar esta entrevista, esta columna y este ciclo, muy rápidamente, porque el tiempo es tirano, que nos cuentes, ya se te escucha la vocación, pero que nos cuentes qué es lo que te gusta a vos de trabajar en química.
Bueno, me encanta trabajar en química, no sé qué decirles, gurisa. Cuando hice química orgánica en el liceo, dije, yo voy a hacer química. No fue fácil, fueron épocas duras, no, pero bueno, se logró, hice mi doctorado. Me encanta trabajar en la parte de productos naturales, me encanta trabajar en los plaguicidas, en alimentos y en ambiente, porque es una responsabilidad que trasciende la química. Uh-huh. Me siento responsable un poco con la sociedad. Y proyecto en particular, que lo venimos llevando con una cantidad de gente, que ya vamos por la segunda tesis, nos llevó al campo a hablar con un agrónomo, a aprender que el productor no sabe el nombre científico que yo le doy a los compuestos, pero sí sabe cuando yo le digo, mira, esta cama biológica degradó glifosato, que es algo que todos lo conocen, en un 99% en 6 meses. Entonces, poder decirles a un productor y convencerlo, y irme al campo a trabajar con ellos y convencerlo, y haber aprendido que tengo que llevar un gorro para ir a hacer una cama biológica en el campo, es lo que me apasiona. O sea, a la edad que tengo, me siento feliz de poder salir de la facultad, a pesar de que me encanta, y transmitirle responsablemente a la sociedad lo que pude generar en toda mi época de trabajo.
Qué hermoso. Eso. Bueno, muchas gracias, Verónica, por acompañarnos.
No, por favor.
Y a ustedes por recibirnos.
A ustedes, y espero que hayan entendido algo al terminar esto.
Claro. Y si no, el año que viene vamos a tener que seguir en la sede.
Y no queda otra.
Y no queda otra. Les mando a alguien.
Quedó clarísimo. Le ponen sábanas, almohadas, un osito y se degrada todo.
Le hacemos un mimo. No, pero ellos tienen... tienen sus prioridades, sí. Eligen sábanas, eligen colores, no degradan a todo de la misma manera, ellos tienen sus gustos.
Ahora sí, Verónica, Cecio y Soledad Machado, muchas gracias a las dos, y muchas gracias a Soledad Machado por este ciclo de 2024, y nos reencontramos el año que viene.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.